para las Américas. Juanita, buenos días, ¿qué ha habido?
Gustavo, muy buenos días, gracias por la invitación, un saludo a toda la audiencia.
Con estos 2 años de proceso de paz total, ¿tenemos más o menos grupos al margen de la ley operando en nuestro país?
Pues Gustavo, el balance que hacemos en la publicación de nuestro informe global se da cuenta de los principales, digamos, situaciones de derechos humanos en el mundo y particularmente desde la división que dirijo en América Latina. El foco en Colombia pues no es positivo para la política de paz total. Desafortunadamente, al corte de estos 2 años y medio, grupos como el Clan del Golfo, como el ELN y las llamadas disidencias de las extintas FARC han ampliado su control territorial con incrementos en el caso del Clan del Golfo de un 55% de municipios, del ELN 23% de municipios y de estas disidencias de 30% de municipios. Eso redunda en que cerramos el 2024 con un crecimiento del reclutamiento forzado de menores y con un crecimiento del confinamiento de poblaciones. Son datos que nos preocupan mucho y que empiezan a devolver al país a una época de mucho miedo de parte de las comunidades de sentirse desprotegidas por parte del Estado.
Directora, esta no es la primera vez que Human Rights Watch hace su informe global, que por supuesto tiene también un capítulo sobre América Latina y sobre los países de la región. Cuando usted compara lo que han encontrado para el año 2024, que es lo que cuenta este reporte que usted nos está contando hoy, con otros años de Colombia, ¿estamos cómo? ¿Peor, mejor, igual?
A ver, Colombia viene de una tendencia histórica de los últimos 25 años más o menos, en donde venía, digamos, una reducción de los principales indicadores, homicidios, desplazamientos, secuestros, que avanza a su fase, digamos, de los indicadores más favorables durante el proceso de paz de La Habana bajo el gobierno Santos y que, digamos, llega a sus mejores niveles en 2017. Para 2018, como todos conocemos, digamos, hay todo un proceso en donde la dejación de las armas por parte de las FARC no viene sucedida de un proceso de copamiento de sus espacios por parte de la fuerza pública ni de la capacidad de administración de justicia y la provisión de servicios del Estado, y esos indicadores empiezan a repuntar. Desde entonces, más o menos 2018, indicadores de tasa de homicidio, de secuestros, de extorsiones que empiezan a subir. Esa tendencia hacia arriba, por supuesto, nunca está igual a como estábamos en Colombia hace 20 años. Está lejos de los indicadores que ponían a Colombia en las peores tasas de homicidio de América Latina, pero es una tendencia negativa que se sostiene, que estuvo a lo largo de todo el gobierno Duque con indicadores de desmejora, y lo propio viene sucediendo bajo gobierno Petro. La tasa de homicidios está sostenida, hay una ligero, muy pequeña reducción en 2024 frente a 2023, pero insisto, sobre todo nos preocupa que esa tendencia hacia arriba indica, por vía de este elemento de mayor control territorial de los grupos, una pérdida de capacidad del Estado y particularmente la capacidad de fuerza pública de administración de justicia de hacer presencia en ciertos territorios para evitar que estos grupos continúen creciendo.
Directora, ¿esta paz total ha servido para reducir el número de masacres en el país?
Hemos tenido distintas fases. Ha habido pequeñas ventanas en las cuales ha habido, como resultado de algunas de las negociaciones, ciertos beneficios cortos. Buenaventura, por ejemplo, tuvo un momento de reducción muy importante de su tasa de homicidios, luego volvió a crecer. Como conocemos ya bien y está documentado, las disidencias de las FARC iniciaron a participar del proceso de decidir qué se podía deforestar y qué no, y eso permitió en los primeros, el primer año de gobierno, contener el avance de la deforestación. Una vez varios de sus compromisos se rompen, empieza a incrementar nuevamente la deforestación. Ha habido momentos en los que, por vía de esos acuerdos, se ha contenido también, digamos, el despliegue de un fenómeno violento tan duro como el de masacres. Pero insisto, digamos, lo que diría es que al ampliarse este control territorial, lo que empiezan a generarse son procesos de gobernanza criminal, en donde si un grupo controla puede decir, bueno, aquí hagámonos pasito para no alertar, para no generar más violencia, que llame, digamos, a las autoridades y que genere ruido, pero eso no está protegiendo a las comunidades, lo que está es haciendo, dejándolas desprotegidas en gran medida a que este tipo de grupos siga creciendo. Por eso el indicador que más nos preocupa es el indicador de crecimiento, de control territorial por parte de estos grupos.
Doctora Juanita, otro punto fundamental es la situación de los líderes sociales. ¿Qué dice el informe de ustedes a ese respecto?
Bueno, los datos de Naciones Unidas dan cuenta de una ligera reducción en este año, cosa que por supuesto nos parece importante. Veníamos de 214 en 2023, entre enero y noviembre, líderes asesinados, para un dato de 186 líderes asesinados entre enero y noviembre de 2024. Es una reducción importante que nos parece, digamos, que hay que destacarla, que insisto, en todo caso, viene siendo una cifra muy alta en comparación con el resto de América Latina. Somos todavía el país con más homicidios de líderes, seguido por Honduras, pero que está lejos de las cifras que todavía tenemos en Colombia, a pesar de la reducción.
El doctor Hernando. Ah, bueno, doctor Hernando, muchas gracias. Entonces, a Juanita, y muy amable, aquí me cogieron un poquito descuidado. Gracias, Juanita, muy querida.
Gustavo, gracias a ustedes. Muy buen día para todos y todas.